En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 23 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, y me van a permitir que durante los próximos minutos hablemos de un libro que tiene una pintaza espectacular y que puede servirnos a todos nosotros para estar un poquito más orgullosos de nosotros mismos. De hecho, el propio título del libro no llama a engaño. No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España. Autor, José Javier Esparza, editorial La Esfera de los Libros. Don José Javier Esparza, bienvenido, muy buenas tardes.
Mi querido Luis Herrero, muchísimas gracias.
Bueno, has dejado claro desde el mismísimo título de qué va esta historia.
Pues efectivamente, porque tampoco era plan de andarse con tonterías. Hombre, llevo 15 años haciendo historia de la Reconquista, de los tercios, de los visigodos, de la conquista de América, y de repente un día, hablando con mi hija de 15 años y sus amigas y compañeros, descubro que no tienen ni idea de nada y que lo que saben encima es mentira. Y aún peor, sus profesores se lo creían. Y me dije, bueno, hay que empezar a contar desde el principio otra vez qué es realmente la huella histórica de España.
Y fíjate, José Javier, si me permites una corrección, estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero yo añadiría un factor incluso más negativo. No es que no tengan ni puñetera idea, es que lo que creen que saben no responde a la verdad. Es decir, es que en el colegio, los profesores, en el ambiente que respiran, los amigos, los alumnos, los medios de comunicación, estamos desde hace muchísimo tiempo tratando de vender una idea de España de gente cenutria, sí, con testosterona, gente valerosa, gente que ha hecho algunas gestas, algunas hazañas de carácter histórico, además no muy claras, porque de ahí al genocidio, vete a saber el poco espacio que hay, pero incultos, brutos, poco ilustrados, trogloditas, y esta es la idea que prevalece, y a mí me parece que este libro que tú has escrito sirve no solo para contar bien lo que se ignora, sino para corregir lo que se cree que se sabe.
No has podido definirlo mejor, porque exactamente esa era la cuestión. Vamos a ver, o sea, tú miras la historia de España en su conjunto, desde que España se llama así, no desde que es una nación moderna y tal, evidentemente no, sino desde que España se llama así, y aquí han aparecido cosas que han sido determinantes para la historia de la humanidad, porque han hecho que la gente viva mejor, desde las primeras ciudades libres, el embrión de los derechos humanos, el primer lugar donde hubo mujeres dando clases en la universidad, el primer lugar del mundo donde hubo un catedrático negro, en fin, cosas de ese tipo, ¿no?, que se ignoran por completo. Y bueno, es que realmente España ha construido una civilización, y de lo que se trata es, está muy bien vender las glorias de los tercios, por supuesto que sí, yo soy el primero, tengo un libro sobre eso, y está muy bien vender pues esto, nuestras hazañas bélicas, pero es que eso solo es la espuma del océano. En realidad lo importante es todo lo demás, y todo lo demás, cuando lo repasas, dices, bueno, pues tiene razón Luis Suárez, de las cinco grandes naciones que han construido la historia universal, España es una de ellas, sin ninguna duda.
Sería dificilísimo, además tú lo cuentas en el libro de esa manera, que durante dos siglos hayamos sido el gran imperio, es decir, la ciudad, vamos, el país, la nación más influyente de todo el mundo, siendo un país de trogloditas, de retrasados y de cortos mentales. Es que eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero la pregunta, José Javier, que te hago es, ¿por qué? Es decir, ¿por qué de repente ha terminado haciendo fortuna esa idea tan deformada de lo que somos, de dónde venimos y lo que hemos representado en la historia del mundo?
Pues porque España empezó a destruirse y a autodestruirse después de la Guerra de Independencia, o durante la Guerra de Independencia del siglo XIX, y a partir de entonces, literalmente pasamos de ser gigantes a ser enanos. Y en todo ese tiempo, fundamentalmente, hemos empleado nuestras energías en combatirnos a nosotros mismos, como estamos viendo estos días, por cierto, con particular tenacidad, ¿verdad?, en lugar de tratar de construir una conciencia colectiva. Y luego ha habido muchos problemas y muchos intereses también de facción en todo este tiempo, que han hecho que precisamente la venta, por así decir, de la idea de la leyenda negra de España, pues fuera también argumento de venta para obtener poder, etcétera, y así estamos ahora mismo en una situación pues muy lamentable, ¿no? Realmente es una situación de alienación, es decir, igual que una persona no puede vivir odiándose a sí misma todo el tiempo, pues con un pueblo pasa igual, y aquí estamos eso, alienados.
Parece como si hubiera intereses, no sé muy bien si tú los tienes identificados, para que no adquiramos conciencia de nuestra identidad, es decir, que la identidad de España, de ser español en este momento, pues no convenga que quede muy clara a los ciudadanos que habitamos en este momento el suelo patrio.
Pues yo sí los tengo bastante identificados, sí, porque claro, inevitablemente a esto dedicas mucho tiempo a investigar, ¿no? Y hay, por así decir, tres grandes corrientes que han venido a hacer convergencia y que son letales. Por una parte tenemos evidentemente la de los separatismos locales, que lógicamente intentan vender su propia idea de nación, para lo cual tienen que destruir la otra. Y no hay más que ver las páginas de Wikipedia redactadas desde las universidades catalanas, que es una cosa terrible. Dos, una izquierda que muy equivocadamente, sobre todo desde... Yo lo pongo en los discursos de Azaña en 1930, pero probablemente es un fenómeno más complejo, ¿verdad? Ha identificado España exactamente con aquello que había que destruir, porque identificaba a España no con un territorio, con una nación, sino con la corona, la religión, etcétera. Tres, y esta es más reciente, una cierta derecha que es capaz de liberalismo, de globalización, etcétera, pues trata de la identidad nacional como algo en sí mismo nocivo frente a las bondades del mercado transnacional, ¿no? Todo eso hace que a la hora de llevarse a la práctica en programas de enseñanza termine obliterando por completo algo tan elemental como que a la gente le gusta saber por qué vive junta, y es bueno hacer que siga viviendo junta, ¿no? Si eliminas el concepto de identidad nacional, pues acabó.
Bueno, digamos que el libro del que estamos hablando está dividido en cuatro partes. La primera habla de las raíces, la segunda de las libertades, la tercera de las hazañas, la cuarta de la civilización, de la contribución que hemos hecho desde España a la civilización occidental, de la que tanto ahora nos vanagloriamos como si fuera cuestión de otros y no cuestión a la que hemos contribuido. José Javier, de las cuatro, ¿en cuál te has sentido más cómodo? ¿De cuál estás más contento?
Pues mira, yo sinceramente creo que por lo poco habitual, el de las libertades, porque es una cosa que normalmente se cuenta poco, pero el hecho es que las primeras ciudades libres de Europa surgieron aquí, no porque fuéramos nosotros más amantes de la libertad que otros, ¿no? Pues que las circunstancias de la Reconquista lo alimentaron. El hecho de que aquí aparezca el embrión de los derechos humanos, por ejemplo, de la noción de que el otro, por el hecho de existir, de ser persona, tiene derechos en sí mismo, algo que fue completamente revolucionario en su tiempo, y hablamos del siglo XV, XVI, también apareció aquí. Todas esas cosas, además, hacen que sea factible para cualquiera, sea de derechas o sea de izquierdas, reconocerse en esa herencia de una civilización. Y me parece que era importante ponerlo negro sobre blanco. Es decir, todo lo que aquí se cuenta no son interpretaciones, son hechos concretos, son hechos reales. Son cosas que están ahí y que además han determinado luego nuestra evolución posterior, ¿no?
Y que acaban también con algunos, digamos, tópicos que hemos dado por buenos porque se han repetido hasta la saciedad. Por ejemplo, la gente cree que la democracia es un invento británico, que el primer parlamento, propiamente dicho, nace en el Reino Unido, y eso es mentira. Nace en las Cortes de León.
Nace exactamente en el Reino de León, y por lo mismo, por las vicisitudes de la Reconquista, y luego se pasa enseguida además a todas las Cortes, y con una capacidad, por cierto, de control del poder muy muy, muy superior a la que tenemos en la cabeza cuando hablamos del rey medieval, ¿no? Ese es otro de los elementos. Claro, es que aquí ha surgido un concepto de libertad primaria mucho antes de que existiera el concepto moderno de libertad, que ha sido muy importante para definir el carácter español y todo lo que pasó después, y que, por cierto, está en la base también de determinadas hazañas posteriores. La conquista de América no puede entenderse sin esa tendencia, por ejemplo, a construir ciudades libres. Libres quiere decir dependientes solo de la corona, no dependientes de un señor, ¿verdad? Allá donde llegas. ¿Qué es lo que hacen los españoles en América cuando llegan? Y montas una forma de autoorganización, ¿no? Bueno, eso es la idea de la libertad, es la autonomía personal y colectiva, ¿no? Bueno, pues esto nosotros aquí hemos sido pioneros, pues hay que decirlo.
Hay que decir algunas otras cosas que pueden sorprender a los oyentes más jóvenes. Por ejemplo, tenemos la idea de que nuestro país es un país que ama las caenas, por decirlo en términos, más o menos cómicos, pero lo cierto es que aquí en nuestro país es donde nace el germen de los derechos humanos, que España es el primer país que prohíbe que se esclavice a los vencidos y que dicta leyes específicas para protegerlos. ¿Por qué crees que hay tan poco interés en vender esta parte, digamos, liberal de lo que es la identidad española?
Pues yo creo que originalmente esto es en el siglo XIX, porque el origen no era liberal, sino que era estrictamente cristiano. Todo eso es una derivación del concepto absolutamente religioso que se tenía de la vida en el siglo XV y en el siglo XVI. Por eso se desarrollan a partir de ahí todas esas legislaciones. Es algo que está fuera, digamos, de la atmósfera del mundo liberal del XIX, ¿no? Que piensa que el mundo lo alimentaba ellos, y entonces no les cabe mucho en la cabeza que pueda existir una forma de libertad, de derecho, etcétera, previa al concepto individualista moderno que el liberalismo transporta después. pero el hecho objetivamente es que es así. O sea, un episodio como la controversia de Valladolid, pero tú ponte en situación. O sea, Valladolid 1550, el hombre más poderoso del mundo, el emperador Carlos, de repente le entra la duda moral de si está haciendo bien al conquistar el mundo. ¿Tú te imaginas a Napoleón o a Obama, en fin, en semejante tesitura moral? No, ¿verdad? Bueno, pues Carlos primero sí. Y bueno, pues voy a parar todas las conquistas y voy a reunir a todos los sabios hasta tener la certidumbre moral de que estoy obrando bien. Eso es asombroso. Y ahí precisamente nace el concepto que hoy llamamos derechos humanos.
Bueno, hablaremos de alguna parte de la leyenda negra del Imperio Español, pero déjame que también te brinde un argumento, un balón, para que lo remates desde el área, que también puede sorprender mucho, ¿no? Porque una de las, digamos, leyendas más, más unánimemente tergiversadas es el peso de la Inquisición en nuestro país. Parece que hayamos estado anatematizando a las brujas y a las personas, de mal vivir, y sin embargo la realidad es exactamente la contraria. El primer país que abandona la horrible práctica de quemar brujas es España.
Efectivamente, porque la Inquisición se puso a investigar, y porque la Inquisición era una casa seria, o sea, no era la banda de porra, ¿no? Era un tribunal. Y entonces se puso a investigar qué es lo que estaba ocurriendo concretamente en Zugarramurdi. Y por cierto, no era de la media, hablamos de principios del 17. O sea, Descartes iba a publicar el discurso del método enseguida. Esto es antes de ayer por la tarde. Bueno. Y se pueden investigar lo que se está denunciando allí. Madres que denuncian a hijas diciendo que por la noche se convierten en moscas y se escapan por el ojo de la cerradura para besar el culo de Satán, en fin, estas cosas, ¿no? Y llegan allí inquisidores, concretamente Fray Alonso de Salazar, y se pone a investigar y dice, esa gente está como un cencerro, todo esto es mentira. Y bueno, y la pura práctica racional sobre una superstición heredada es la que termina haciendo que España sea el primer país, y por cierto, también Portugal e Italia, donde también había Inquisición, que prohíbe quemar a las brujas, mientras en el resto de Europa, y en la Europa protestante en particular, aquello fue una auténtica masacre de mujeres, ¿no? Y fue la Inquisición, sí, pero la Inquisición es un ejemplo de intolerancia, por supuesto. Era una época en la que todo el mundo era extremadamente intolerante, y si no, no se entiende nada. Solo la matanza de la noche de San Bartolomé en Francia, y las semanas siguientes la multiplica por 100 los muertos de la Inquisición en toda su historia, ¿no? Y dentro de ese conjunto, la Inquisición fue ciertamente un freno para la actividad intelectual fuera de la ortodoxia. Dentro de la ortodoxia, no. Pero fíjate que el siglo de oro coincide pues con la época de mayor peso de la Inquisición. Es una contradicción que habría que explicar.
Habría que explicar también por qué hemos querido, digamos, ufanarnos de una manera casi masoquista, diciendo que somos un país especialmente racista o especialmente machista, cuando lo cierto es que el primer catedrático negro de la historia se da en nuestro país y que las primeras mujeres que tienen la posibilidad de enseñar en la universidad son las mujeres españolas.
Es que la sociedad del siglo XVI era extremadamente abierta y los dos casos se dan efectivamente. La historia de lo de las mujeres además es muy interesante porque esto es un empeño particular de Isabel la Católica en un momento en el que de Francia venía una ola cultural profundamente misógina que tiene que ver con la justificación intelectual del cambio del derecho, la adopción del derecho romano, que siquiera muy muy machista, ¿verdad? Y que en España tiene una gran resistencia y en esa estela aparece en España una reivindicación de la igualdad intelectual de la mujer que solo se encuentra en España, en el resto de Europa realmente no la hay. Y esto es aquí, y tan temprano como a principios del siglo XVI, Juan Latino es el célebre catedrático negro, efectivamente, el primero. Vamos a ver, es que no hay más catedráticos negros. Bueno, es que había muy pocos negros en España realmente. Lo que demuestra la historia de este hombre, por ejemplo, es que cualquiera, con mérito y las condiciones adecuadas, en fin, podía llegar a ser eso, catedrático en la Universidad de Granada, sin que importara ni su origen, porque venía de ser esclavo, ni su color, porque efectivamente era negro, claro.
Fíjate que en un ratito de conversación hemos hecho 10 o 12, hemos enumerado 10 o 12 razones para estar orgulloso de la historia de España. En el libro tú enumeras 35. No quiero ser exhaustivo, pero sí quiero recomendar de manera entusiástica la lectura de este libro para todos aquellos que todavía crean que ser español es algo así como una especie de vergüenza que hay que ocultar al universo mundo, sino más bien todo lo contrario. Así que, José Javier, te agradezco de corazón que nos hayas atendido y te agradezco especialísimamente la escritura de este libro apasionante.
Yo también te lo agradezco. ¿Te puedo pedir un favor?
Claro que sí.
Recuerdos a los Cowboys, que es que os sigo, en fin, ferozmente.
Se lo trasladaré de tu parte. Y hablaremos también en mi programa de tu libro y contigo de cine y de lo que te dé la gana. Por cierto, ¿te han gustado los Oscars de este año o no?
No mucho, la verdad. No mucho, pero bueno, me parece que...
También,
mira, el de Hopkins me parece una maravilla, sinceramente.
Bueno, pues también en eso estamos de acuerdo, en las dos cosas que has dicho. José Javier, un abrazo enorme, muy fuerte, y gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Ya entramos, amigos, en la recta final del programa. Lo hacemos como mandan las costumbres, tratando de encontrar esa canción que ponga el punto final adecuado al programa de hoy. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta semana he decidido que este rato de canciones y recuerdos con que acabamos tu programa, querido Luis, pues vamos a referirlos a las canciones y a las cantantes francesas que han sido un vivero de buena música, con personalidades absolutamente extraordinarias. Y una de estas extraordinarias personalidades que desbordan de alguna manera el concepto de cantante y de incidir directamente en el de personalidad es Edith Piaf, cuya biografía ha trascendido incluso a películas interpretadas estupendamente por Marion Cotillard. Y hay una forma de decir la canción, de cantar y de contar la canción con esa voz que tiene perfumes de Arrabal, perfumes de Pigalle, perfumes de los barrios arriesgados de París, pero también a veces de esas poblaciones marineras del norte de Bretaña, de Normandía o del sur de Francia, esas canciones que cantan amores absolutamente desgarrados. En este caso, Edith Piaf canta un tema que en España ha cantado Maritrini, que ha cantado todo el mundo, y es Milord. La forma en que cuenta esa historia entre irónica, sarcástica y sentimental de esa persona a la que llama Milord revela el talento absolutamente personal, intransferible de Edith Piaf.
Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur.
Así nos despedimos, amigos. Volveremos mañana, que será otro día, martes y 27. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Casa de Herrero es Radio.